Pues tenemos que agradecer su presencia en nuestro programa, pero tratándose de un 31 de mayo en el que están cerrando todas las nóminas, todavía tiene mucho más mérito que tengamos con nosotros a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues eso, a carreras.
A carreras, ¿no? Estáis ahí dando los últimos toques. Me hace mucha gracia, María José, porque últimamente es frecuente ver en algunas páginas web que todos los meses debe ser que les funciona muy bien en cuanto a visitas, porque dice, ¿en qué fecha se cobrará el paro y los ERTEs? En junio. Y dices, bueno, pues más o menos en la misma que en mayo, en marzo y en otro mes, ¿no? Sí.
Qué bueno eso. No, está bien. Una información más, vaya.
Pero claro, sí.
Nosotros
pero
que a veces no lo sabemos hasta el último momento casi.
Tampoco, ¿no? Y luego que depende sí. de la entidad, porque hay entidades que sí. adelantan, otras que no adelantan, en fin.
Exactamente, sí. Qué bien, o sea, te lo sabes.
Bueno, ya el tiempo de escucharos a vosotros, que uno aprende, va aprendiendo poco a poco. Pero bueno, en fin, que vamos a recordar, María José, como siempre, la forma que tienen los oyentes de Madrid Trabaja de trasladarnos su consulta, tanto a través de WhatsApp como de correo electrónico, Javi.
Eso es, nos pueden escribir a madridtrabaja@ondamadrid.es, ahí sería vía correo electrónico, y también mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Que en el caso en concreto del SEPE ya no tenemos, como al principio cuando empezábamos el programa, que irles echando un poco la regañina porque no nos dejaban notas de voz. Ya afortunadamente son muchos los oyentes los que se decantan por prestarnos su voz, además de la consulta que nos envían habitualmente. Así que, María José, si estás preparada, vamos con la primera.
Muy bien.
Hola, buenos días. Pues llamo de parte de mi hermana para hacer una consulta. Es una mujer extranjera, de 63 años, con una residencia legal, trabajo en cuenta ajena, y recibió pues una ayuda durante un año. Luego terminó esa ayuda y no volvió, volvió a solicitar una ayuda de durante el COVID, desde el año pasado y hasta hoy, pues no tiene ningún ingreso. Ella trabaja de venta ambulante y a cuenta ajena, y al no haber trabajo y con lo del COVID, pues no ha podido trabajar y no tiene ningún ingreso. Y al solicitar ayuda al SEPE, pues le piden un certificado como que está divorciada. Pues en la primera ayuda que le hicieron, pues le dieron la ayuda sin pedirle su documentación. Ella está separada, casi divorciada, hace mucho tiempo, casi 20 años que no ve a su marido, no conoce nada de su marido, pero bueno, pues no se había formalizado esta relación, pues así que ella, bueno, pues no había anulado el matrimonio o divorciarse. Y ahora, bueno, pues al solicitarlo, desde el año pasado hasta ahora, le están pidiendo que tiene que aportar un certificado que acredite de que está divorciada para poder acceder a alguna ayuda. Si no, no tiene ninguna ayuda que le pueda proporcionar.
Bueno, que antes obtuvo ayuda sin necesidad de ese documento que le solicitan y ahora en la segunda sí se lo piden, María José.
Ya. Podría pasar que el documento fuera esencial ahora y no lo fuera en el otro para los dos prestación que pidiera. A ver, si lo que percibió antes fue un subsidio que solo tiene en cuenta las rentas propias, porque sin cargas familiares, en ese caso no es necesario esa formalidad relativa al estado civil. Ahora, si lo que está pidiendo ahora, me temo que es la RAI, si tiene en cuenta todas las rentas, sí que se tienen en cuenta todas las rentas de la unidad familiar, Así que estando legalmente casada, al no haber actualizado esa situación, pues se le va a pedir que identifique al cónyuge, que aporte las rentas de él, aunque no tenga relación ninguna, porque es que a nuestros efectos tienen que entender que es cónyuge y que debería teóricamente aportar a la unidad familiar una parte económica. Por eso es importante, y siempre lo decimos, tener debidamente arreglada la situación familiar. Pues nos ha pasado muchas veces de, bueno, pero es que mi marido no me pasa nada. Ya, pero es que legalmente él tiene la obligación de aportar y tiene a lo mejor usted un convenio de una pensión
Sí,
que dice que le
compensatoria.
pasa 300 euros todos los meses y no se la está pasando. Bueno, pues eso usted lo tendrá que denunciar, porque si no, a los efectos de la administración, ya no digo el SEPE solo, es que para pedir cualquier ayuda va a tener este problema. Entonces, pues para cualquier ayuda social, para la RAI en este caso, de la que podría beneficiarse como forma legalmente parte de un matrimonio, la administración no puede hacer otra cosa que considerar esa situación así y no ir a valorar si el estado de la relación es alguno o ninguno, por duradera que sea esa situación de separación efectiva.
Claro.
¿Vale? Entonces, sí, legalmente hay que arreglar esos papeles siempre.
Vale, pues entonces que tenga en cuenta que aunque él piense que es la misma ayuda, en realidad no es la misma ayuda, que para unas
Podría no
ayudas,
serlo,
por eso, que
claro.
para unas ayudas te piden, no te piden nada. Por ejemplo, para la propia prestación por desempleo, es el
Claro,
tiempo que tú has cotizado y da
claro.
igual los ingresos de tu familia, si estás casado, soltero o como esté tu situación
Claro.
familiar. Luego ya otro tipo
Igual.
de ayudas sí que eso lo tienen presente.
Claro, igual para un subsidio, si es sin cargas familiares, solo vemos las rentas propias, y si es con cargas familiares, hay que ver toda la familia. Entonces, es que todo depende.
Claro.
Entonces, ahora mismo, para la RAI, que yo creo que es el caso, imprescindible que presente ese documento, si no, no se le va a conceder la ayuda. O sea, que
Claro,
ese es el
vale.
problema.
Perfecto. Pues entonces, aclarado queda y no hay otra alternativa, por tanto. Vamos con la siguiente.
Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián. Y mira, tengo una duda. Yo en marzo estaba en ERTE. Vale, lo que pasa es que ya conseguí un trabajo y le pedí a mi jefe que me diera de baja del contrato y tal, para ya no estar más en el ERTE por todo lo que estar en casa y cobrar tan poquito. Entonces encontré un trabajo y me dieron de alta, me dio de baja mi jefe el día 10 de marzo y me dieron de alta en el trabajo el día 11 de marzo. Vale, entonces esos 10 días de marzo. Estaba en ERTE y sin embargo no he cobrado ninguna prestación. Por esos 10 días, no sé cuánto sería, pues 300 o lo que sea. Mi jefe me dice, bueno, se lo he comentado a mi jefe, a la gestoría que le lleva en todo el tema, dice que ella ya lo tenía los ERTEs tirados y que no puede lanzar un ERTE por 10 días o algo así, me ha explicado. Imposible contactar por el teléfono con los compañeros del SEPE y quisiera saber si mi jefe tiene que hacer algo más o algo para comentárselo a él o no sé qué puedo hacer yo. La verdad es que me veo que no voy a cobrar eso y me gustaría saber si alguna indicación que le tenga que dar a mi jefe para que tenga que hacer, porque veo que tampoco no va a hacer nada. O sea, él dice que ya estaban los ERTE tirados y estaban aprobados hasta, no sé, hasta el tope, pero claro, yo me di de baja antes para darme de alta en otro trabajo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? Muchas gracias, sí, por tu respuesta.
Gracias. Gracias a ti y María José. ¿Qué le podemos decir?
Pues que cómo que no va a cobrar esos 10 días si tiene derecho. A ver, si estuvo en ERTE esos 10 días de marzo y se fue voluntariamente después. Aunque fuera voluntariamente para hacer otro trabajo, tiene derecho a esos días de prestación porque estaba en ERTE COVID. Así que no vale que tengan cerrado el fichero, que ya hayan informado el mes, ni nada de eso, si es que eso es lo que realmente le han dicho. O sea, tanto las empresas como sus asesorías y sus gestorías deben recordar que tienen una parte responsable en el abono de la prestación esta extraordinaria por este COVID-19 y que tienen que mandar la información que les exige la norma, aunque ya hayan cerrado el fichero XML de actividad que os hablo algunas veces, pues
Sí,
tendrás que mandar otro, claro. Vale, ¿qué se hace en un caso así? Bueno, pues lo oficial, lo correcto es remitirle un escrito a la empresa solicitando que le pidan al SEPE que activen la prestación los días que corresponda o bien que abonen ellos esos días como salario a su elección. Y entonces, adjuntando copia de esa carta, le remiten un escrito a la dirección provincial del SEPE, eso a través del registro, pues solicitando la prestación de esos días, explicando cuál ha sido la incidencia, pues para que la atendamos. Pero vamos, que en este caso ya ha quedado comprobado, ha quedado regularizado y tiene el abono en junio de esos días que le faltaba por cobrar, porque vamos, solo faltaba.
Claro, hombre, que se quedan ahí unos días sueltos, que parece sí, que no, claro. Pero oye, no están las economías como para andar perdonando 10 días de trabajo de ERTE en este caso.
Claro, es que son rendimientos del trabajo suyos, por ERTE, pero rendimientos suyos.
Exacto. Sí, sí. Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo, hacemos ahora un alto en el camino y enseguida hablamos de ofertas de empleo en una de las grandes actividades que vuelve con el verano, afortunadamente, porque eso nos indica que poco a poco vamos volviendo a la normalidad, como es el Parque Warner. Noticia que un lugar generador de empleo en nuestra comunidad como el Parque Warner, por un lado, esté ofreciendo trabajo, pero a María José también os va quitando trabajo a vosotros. En fin, pues
desde
nada.
Luego cualquier... ¿Perdona? Sí.
No, dime.
No, decía que cualquier oferta de trabajo, bienvenida, ¿verdad?
Bueno, y luego gente que sale del ERTE y que vuelve otra vez a trabajar, que esa es la parte que yo decía, que os quita a vosotros un poquito de trabajo.
Que nos quita trabajo, sí.
Sí, bueno, pues...
Ya veremos que los hijos discontinuos van y vienen y ya sabemos.
Sí, sí.
Ya volverán.
Sí, volverán, pero...
Nos sobra trabajo, así que nos quiten todo lo que puedan. Todo el mundo trabajando en activo y...
Muy bien. Bueno, pues vamos con Javi, que tiene la tercera consulta, que en esta ocasión es por escrito.
Sí, de un oyente que nos pregunta por la renta activa de inserción, por la RAI. Nos pregunta María José si una persona con una discapacidad reconocida del 51% puede cobrar el subsidio de forma continua sin tener que dejar esos intervalos de tiempo entre medias.
Pues sí, la RAI para el colectivo de personas con discapacidad no tiene la restricción esa de que tiene que transcurrir un año entero entre programa y programa para cobrarla. O sea, que se podría cobrar seguido de tener los requisitos siempre los 33 meses. O sea, los tres ejercicios posibles de 11 meses cada uno se podrían cobrar seguidos, pero siempre solicitando, porque la RAI se acaba a los 11 meses, entonces hay que volver a solicitar día siguiente. Y claro, será presencialmente si tiene cita previa para la oficina que le corresponde por domicilio o vía web a través de la presolicitud. O sea, que no se nos olvide que solicitar hay que solicitar.
Claro, esto es un detalle importante que no se nos debe pasar porque digamos que la prórroga, pues en este caso, requiere de una nueva solicitud. Pues María José, tenemos otra consulta con respecto a una persona que cobra también la RAI.
Quería hacer una pregunta, vamos a ver. Tengo una duda, estoy trabajando 2 horas un sábado, 2 horas un domingo. Yo quisiera saber, como no he terminado de cobrar la RAI, si puedo seguir cobrando la RAI con estas 4 horas. Gracias.
Bueno, María José.
Ya. Vale, vamos a ver. Esto es importante porque la RAI tiene aquí una particularidad. A ver, si está cobrando la RAI y le surge un contrato a tiempo parcial, en este caso de 4 horitas semanales, puede compatibilizarla con la reducción del tanto de ese porcentaje, ese tanto por ciento trabajado y con consumo de días solamente por lo que cobra. Por ejemplo, está cobrando la RAI y le surge este contrato que es al 10%, calculo. Pues puede cobrar la RAI al 90% y se le consumen 9 de cada 10 días del calendario. O sea, en el mes solo se le consumirían 9 días de cada 10. Ahora, esto es otra cosa. Si él interrumpió la RAI y luego se puso a trabajar, ahora no puede solicitar la RAI porque no está como desempleado total. Es uno de los requisitos que tiene la RAI. Si está trabajando algo, por poco que sea, no es un desempleado total, entonces no puede acceder a la RAI. Ahora, si la estaba cobrando y le surge un contrato con parcialidad, entonces sí que puede compatibilizarla independientemente de lo que cobre en ese contrato.
Vale.
Entonces, esto es muy importante, sí.
Y lo de 9 de cada 10 quiere decir que entonces lo cobraría más de 11 meses al final.
Claro, porque cobraría días. En ese mes, pues está cobrando un poquito menos cantidad, se le está consumiendo menos días.
Eso es.
¿Vale? Ese 10%, por ejemplo, sí, sí, que sería el contrato, él cobraría el 90% de la RAE y se le consumirían el 90% de los días de cada mes.
Vale, perfecto, vale. Pues nos ha quedado muy claro y enseguida, María José, volvemos.
Y una cosita, esto sí que es importante, que es novedad de hoy. Es una particularidad. Cobrando la RAE, además de, bueno, cuando se esté trabajando parcialmente hay que acordarse de sellar la demanda siempre. Y lo que iba a decir ahora, que empieza mañana, que la BAE, la búsqueda activa de empleo, se vuelve a requerir para la RAE, ¿vale? Porque ya nos hemos activado y entonces la búsqueda activa de empleo ya es posible. No como estos meses atrás, que era muy complicada, y entonces ya es un requisito que se pide a partir de ya.
Y también se pide para otros subsidios, entonces, ¿no?
Ajá, sí. Ah, exactamente. Pues... Pero vamos, la búsqueda, la BAE exactamente para la RAE es ya requisito imprescindible.
Vale. Lo digo por si, digamos, la novedad también es para el resto de subsidios en los que se pide la BAE o esos no estaban exentos hasta ahora.
A ver, el resto de los subsidios lo que tienen es un compromiso de actividad y, lógicamente, tienen que acudir a las ofertas, que se les llame, etcétera, etcétera. Pero no tienen ese requisito de tres acciones que tienen que justificar para solicitarlo. Eso no lo tienen.
Vale, lo tiene
la RAE, como lo tenían programas tipo el PAE, etcétera, etcétera.
Vale.
O sea, este específico de la búsqueda activa de empleo es que cuando solicita tiene ya que presentar una justificación de esas tres acciones de búsqueda activa de empleo. Entonces ya a partir de ahora, de esta semana, es requisito.
Perfecto. Pues María José, enseguida volvemos contigo, que ahora vamos a hablar con vuestros compis de la Red Eures. Y nosotros seguimos, vamos de nuevo con las consultas que nos habéis facilitado con respecto al SEPE, porque además así a María José la dejamos que se marche un poquito antes, que ya sabemos que hoy es un día un poco complicado para ella y para todos sus compañeros. María José, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Venga, pues vamos muy rapidito con la siguiente.
Hola, buenos días, mi nombre es Carlos y yo tengo una duda, y es que yo estoy en el paro, porque la primera vez me pasaron al ERTE, pero volvieron a abrir el hotel donde trabajo, y nada, y después ya me pasaron al paro, la segunda vez que cerraron. Yo soy fijo discontinuo, y el problema es que se me acaba el paro ahora este mes, y la verdad que es que no sé, me he puesto en contacto con mi hotel, pero me ha dicho que depende del SEPE. Y bueno, he llamado al SEPE y lo único que me pasa es que dice que sí, que soy fijo discontinuo, pero que tengo fecha límite, que es ahora este mes, y que debo esperar a ver qué pasa primero de mes. Entonces estoy un poquito, pues eso, a ver qué pasa, porque no tengo ni idea.
Bueno, no tienen ni idea, María José, no sé si le podemos aportar un poco de luz.
Sí, es que le decían bien, es que hasta el pasado jueves no se acordó cómo iba a continuar la protección a partir del 1 de junio, por todas las medidas de protección, pues tanto los ERTE como los fijos discontinuos, como artistas, como todas estas medidas, y el viernes se aprobó, es el Real Decreto Ley 11/2021, que está todavía calentito, ¿no? Ese es el que prorroga las medidas para ERTES, para fijos discontinuos, para los autónomos y para esos otros colectivos. Entonces, el colectivo de trabajo del fijo discontinuo va a seguir totalmente protegido, ¿vale? Entonces, el trabajador fijo discontinuo va a seguir cobrando una prestación que es extraordinaria en el caso de que esté en inactividad, o bien pasará a un ERTE en el caso de estar tener que estar en actividad cualquier otro año y que no pueda incorporarse, ¿vale? No, que no pueda trabajar por falta de negocio, por culpa del COVID. Entonces, que eso afortunadamente, como estáis diciendo en el programa, pues ya está volviendo poco a poco a la normalidad y por lo menos parcialmente. Entonces, será posible que en este caso sea que estando de fijo discontinuo en una situación de fin de campaña, de inactividad en el año, la normal, la habitual, que en ese caso pueda acceder a la prestación extraordinaria para fijos discontinuos.
Perfecto. Así una consulta, María José. ¿Tienen que volver a solicitarla o se prorroga sin que ellos tengan que hacer nada?
En este caso va a depender. A ver, si le corresponde ahora estar en actividad por su sector de trabajo, pues tiene que acudir a su oficina de empleo, previa cita, para ver cómo se amplía la protección por desempleo de fijo discontinuo que estaba cobrando, o pasa de una ordinaria a una extraordinaria, o lo que corresponda. Si tuviera que estar trabajando en esas fechas en un año normal, entonces, como es una prestación por ERTE, porque debería estar trabajando y no puede porque la empresa no puede, entonces será la empresa o su gestoría, asesoría laboral, quien lo pida en su nombre.
Así vale, que vaya a pedir lo digo porque, como sí. En este caso lo que nos indica el oyente es que la empresa como que se ha quitado de en medio, pues sí. Quizás sería conveniente que él, por si acaso, pidiera una cita para que... bueno, pues le vieran sí. En concreto si tiene que solicitarlo él o su empresa.
Exactamente. Lo que pasa que aquí, insisto, que la clave está en yo en un año como normal, como 2019, a estas fechas estaba trabajando o estaba en inactividad por fijo discontinuo, por fin de campaña, por... Pues eso es lo que tenemos que pensar. Si yo estaba en estas fechas trabajando, me tienen que incluir en un ERTE. Como fijo discontinuo, me tienen que incluir en un ERTE porque así lo dice el Real Decreto Nuevo, el 11/2021. Si en estas fechas lo normal es que no estuviera trabajando, porque como fijo discontinuo está en temporada baja y a él no le toca trabajar en estos meses. Pues, claro. Que eso a lo mejor puede ser Canarias, pero hostelería ahora mismo, por ejemplo, pues no. Pero lo raro claro. Es que ahora mismo estén en actividad. Pues, hombre, para Canarias sabemos que es temporada baja, pero tanto como que el hotel esté en actividad o el sitio donde trabaja, pues ya habrá que verlo. Entonces, claro. Aquí la clave es eso, como decía. Si yo, tal que en 2019 en estas fechas, estaba en inactividad por fin de campaña, perfecto. Lo que cobra es la prestación, podría cobrar la prestación de fijo discontinuo. Que me correspondería trabajar, pero la empresa me dice no podemos tal, entonces le tienen que incorporar en un ERTE y ser la empresa la que pida.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado también muy claro y vamos con la última.
Hola, buenos días. Perdona, soy un trabajador, una empresa... Y yo soy ERTE y mi jefe quiere ahora quitar mitad. Dice que yo pues de momento tengo trabajo, ya está poco abriendo y puede media jornada. Quitamos y media jornada después. Y con esto media jornada yo no puedo aguantar con mi familia. Y así yo puedo cobrar media jornada de ERTE y media jornada de mi jefe. ¿Está bien o no bien?
Bueno, ¿está bien o no bien?
Vale, seguro que tú lo has entendido mejor que yo. Pues yo no termino de entenderlo. Vamos a ver una cosa. Si hasta ahora cobraba la prestación por ERTE COVID al 100% y ahora pasa a cobrar la mitad de la prestación y la mitad del salario, ¿va a cobrar más, no menos?
No, ¿vale? Yo creo que lo que él tiene la duda es si eso es posible. O sea, quiero decir, si es posible claro. Que esté la mitad en ERTE y la mitad trabajando.
Claro, como un millón de personas por ahí. A ver, sí, claro que sí. De hecho, es muy importante. Si su empresa le llama a trabajar porque se ha reactivado parcialmente la actividad, tiene la obligación de acudir a trabajar dentro de lo que le indique su contrato, no en otros horarios, no cambiándole el contrato tal, pero dentro de lo que trabajaba tiene que volver a su trabajo en el porcentaje de jornada que se le pida. Como si es al 100%, como si es solamente los sábados o los domingos, como si es lo que sea. Es su obligación como trabajador volver al trabajo tras el ERTE cuando así se lo informa a su empleador, porque se está reactivando la economía. Entonces, eso es lo que digo. Y luego, si va a cobrar mitad ERTE y mitad salario, no va a cobrar menos, va a cobrar más. Porque no, lo que en ERTE está cobrando el 70%.
Claro, es que él lo que se temía es que al darle de alta se iba a quedar simplemente con la media jornada de su empresa. Y que no iba a tener el complemento de la otra mitad de ERTE. Entonces, por eso decía lo de cobrar menos. Sí, pero vamos, que sí que es verdad que bueno, pues que podía generar confusión, pero vamos, la confusión era que este oyente pues se temía que quedarse claro con la mitad de la jornada laboral y decía que con eso no tenía suficiente para sus gastos.
Pues no, claro, pues todo lo que no, estando en ERTE, COVID, todo lo que no trabaje lo cobra de prestación. Así nos lo tiene que informar con los periodos de actividad, estos, los ficheros XML que digo que son tan complicados. La empresa lo comunica y nos dice los días que ha trabajado, los días que hay que pagarle, bien sean los días exactos o bien un cálculo de horas trabajadas en el mes convertido a días. Pero en cualquier caso, lo que no trabaje se lo tenemos que pagar si sigue en el ERTE, claro.
Perfecto, pues María José, que te despedimos un poquito antes de lo habitual, que te dé tiempo a comer y a seguir trabajando, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y recuerda que tienes el WhatsApp 652-868099 o el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Una pausa y continuamos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.